son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de las Escrituras, Apocalipsis capítulo 1, el pasaje que estamos memorizando. Como iglesia estamos aprendiendo un versículo por mes de Apocalipsis 1, del 9 al 20. Sigan con sus vistas la lectura de esta porción de las Sagradas Escrituras. Dice el apóstol: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Escribe en un libro lo que ves, envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro. En medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Hace unas semanas, más o menos un mes, unos arqueólogos descubrieron en Egipto, no en Palestina, pero en Egipto, lo que ellos creen es la pintura más antigua del Señor Jesucristo. La pintura, el dibujo, la imagen más antigua que tenemos del Señor Jesucristo. Pero leí el artículo, me interesó mucho, por supuesto. Leí el artículo y los arqueólogos dicen que fue hecha más o menos 600 años después de Cristo. Además, la pintura no es clara, más bien es un dibujo, un boceto, y no hay una inscripción que la identifique, y los arqueólogos nos dicen eso. No están seguros, por supuesto, que es una descripción de nuestro Señor Jesucristo. Dicen, pudiera haber sido otra persona. Y la verdad es que no hay manera de compararla con alguna descripción histórica o bíblica. No sé si ustedes han notado al leer los evangelios, en ninguna parte se nos da una descripción física de nuestro Señor Jesucristo. En las biografías que podemos leer en nuestros días, generalmente se da algo del protagonista, se le describe, ya sea que era alto, moreno, con bigote, con barba, delgado, fornido. Algo se nos da en las biografías. Pero en ninguna de las biografías de nuestro Señor Jesucristo tenemos una descripción de su apariencia física. Pero, sin duda alguna, nuestro Señor Jesucristo tuvo un cuerpo como el nuestro. Pudiera haber sido descrito. Pero en la sabiduría de Dios no tenemos esa descripción, no tenemos una fotografía, no tenemos una pintura. ¿Se imaginan ustedes que hubiera cámaras en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que hubiera celulares, que hubiera videocámaras, que hubiera Facebook, que hubiera Snap y Instagram y todas esas cosas que podríamos tener imágenes todos de quién es nuestro Señor Jesucristo? Fuera algo, ¿verdad? Pero en la sabiduría de Dios, nuestro Señor Jesucristo no nació en nuestros tiempos, no nació en los tiempos de celulares y cámaras. Él no quiso que tuviéramos imágenes de Él. No podemos tener imágenes de Cristo por el mandamiento que dice: no te harás imagen para hincarte delante de ella, para honrarla como Dios, por supuesto. Además, creo que si tuviéramos su imagen, vamos a suponer que la pudiéramos tener, si tuviéramos una imagen de nuestro Señor Jesucristo, creo que la humanizáramos demasiado al Señor. Claro, el Señor es 100% hombre, pero Él es 100% Dios también. Su persona es única, humano y divino a la misma vez. Entonces, su majestad como Dios, por supuesto, es indescriptible. Su santidad, su espiritualidad no pueden ser captadas por una cámara. Uno no puede tomarle una foto a Dios, ni con nuestros celulares, ni con las cámaras más potentes digitales que tenemos. La memoria de la cámara no es capaz de tomar una foto de Dios. Por supuesto, yo soy de los que tomaron fotos, ¿verdad?, con esas cámaras de rollo. Los niños ya no saben qué es eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los rollos, verdad? Si tomáramos una foto de Dios con esas cámaras, todo el rollo se velaría. Su luz, su majestad, su santidad, velaría el rollo. No hay una cámara capaz de tomarle una foto a Dios. ¿Obtenemos una descripción entonces de Jesucristo, del Espíritu Santo menos, por supuesto? No. Ahora, habiendo dicho eso, lo más cercano que tenemos a una descripción física del Señor es en este pasaje de Apocalipsis capítulo 1, pasaje que estamos memorizando como iglesia este año. Pero hay que tener en cuenta que esta es una descripción apocalíptica, simbólica. Más que su físico, tenemos aquí algo de su gran poder, su majestad y su obra por nosotros. Ahora, este mes nos toca memorizar, meditar en el versículo 13, y es lo que vamos a hacer en esta mañana. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 13. Ya se había descrito su voz como de trompeta, como dice después, como estruendo de muchas aguas. Pero en este versículo comienza la descripción física de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice Apocalipsis 1:13. En medio de los siete candeleros, el verbo por supuesto es vi, del versículo 12, vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Vamos a estudiar este versículo frase por frase. La primera frase nos dice que el Señor estaba en medio de los siete candeleros. Ahora, como aprendimos en nuestro último estudio, los siete candeleros son las siete iglesias. Y esto no es algo que descubrimos nosotros en nuestra imaginación o por tradición. Nos dice claramente la última parte del versículo 20, los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Muy bien, muy fácil. Siete iglesias, entonces, que podemos leer precisamente en el capítulo 2 y el capítulo 3, descripción de estas iglesias, las fallas, las recompensas que tendrían, lo bueno de esas iglesias, las obras de esas iglesias, lo que iban a sufrir. Son iglesias reales que geográficamente existían en lo que ahora es Éfeso. Pudiéramos haberlas visitado en nuestra máquina del tiempo y pudiéramos volver. Era una iglesia realmente física la de Éfeso, una iglesia de verdad. Pudiéramos haber entrado a Esmirna. Pero también, sí, iglesias reales, pero también eran simbólicas, típicas de todas las iglesias de Cristo, y podemos leer de sus virtudes y sus fallas y compararnos nosotros como iglesia bíblica aquí en Hermosillo. ¿Cómo qué iglesia somos nosotros? ¿A cuál nos asemejamos más? Bueno, el punto que quiero recalcar de nuestro texto de esta frase es que el Señor estaba en medio de ellas y en medio de los siete candeleros. Estaba en medio, no estaba arriba, abajo, a un lado, estaba en medio de ellas, en medio de los candeleros, en medio de las iglesias. Y eso, por supuesto, da una posición, entonces, nos da una descripción que nos revela la comunión de Cristo con nosotros, el amor de Cristo por nosotros. Nos da a entender que Él está con nosotros. Es una maravillosa promesa que viene desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías leemos capítulo 12, regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Realmente es lo mismo que nos prometió nuestro Señor Jesucristo en Mateo 18, donde, donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y lo mismo de Mateo 28. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una gran promesa que nos da a entender, podemos decir en primer lugar, que el Señor, estando en medio de los siete candeleros, nos da a entender de su amor, por supuesto, que Él está siempre con nosotros, que Él nos guía, Él nos disciplina, que Él nos supervisa. Entonces, podemos leer de la iglesia en Efeso, que nuestro Señor Jesucristo les dijo esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. ¿Por qué? Él estaba en medio de esas iglesias, sabía lo que estaba pasando en Efeso. Y en Esmirna le puede decir: yo conozco tu tribulación y tu pobreza. ¿Por qué? Él estaba en medio de esas iglesias, sabía lo que estaba pasando, supervisando, guiando todo. Le puede decir a la Odisea: yo conozco que ni eres ni frío ni caliente. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Él podía decir eso porque sabía, veía, supervisaba, disciplinaba, como leemos en esos capítulos, a esas iglesias. Y esta mañana podemos decir entonces también: Él ve quién entra de esta iglesia, Él ve quién sale, Él ve quién pone atención y quién no pone atención, Él ve quién aplica las cosas y quién no aplica las cosas, Él ve quién ofrenda. ¿Se acuerdan? Para mí es impresionante, impactante esta verdad. En nuestro Señor Jesucristo nos dice: estaba en el templo viendo cómo ofrendaban. Y llegó la viuda, ¿se acuerdan? Esa viuda y dio esas dos blancas. Y el Señor Jesucristo dijo: esta dio más que todos los que habían dado. El Señor en medio de su iglesia, viendo, supervisando, guiando, disciplinando, viendo quién adora de corazón. Él está en medio, hermanos, en medio de las iglesias. Otra verdad que pudiéramos decir aquí de esto es que Él nos ama, claro, nos cuida, nos protege. Él está en medio para protegernos. Es por eso que Saulo de Tarso va en persecución de la iglesia en Damasco. Y el Señor se le aparece y lo para, lo confronta. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo? A la iglesia, a su iglesia. Y en esa comunión, ese amor se identifica: es mi iglesia, me persigues a mí, yo estoy en medio de las iglesias. Y cuidado entonces. Y es por eso, hermanos, porque Cristo está en medio de nosotros, que la iglesia ha sobrevivido 2000 años. Tanto que la han atacado y la atacaron los romanos, primero los judíos, por supuesto, y luego los romanos, y así a través de la historia. Se diga de la Santa Inquisición y la misma iglesia que se ha autodestruido en divisiones y sectarismos y los liberales y la música tan terrible y tantos problemas de carismáticos y la misma iglesia se... Pero ahí está Dios, ahí está el Señor en medio, supervisando, cuidando. Su iglesia real va a permanecer hasta el final, saldrá victoriosa. Otra cosa que pudiéramos pensar: el Señor está en medio de los siete candeleros. También nos enseña que Él es el más importante. Él es el más importante. Él está en medio, no a un lado, no abajo. Él está en medio. El corazón de la visión no son las iglesias. El corazón de la visión es Cristo, como en la transfiguración. ¿Se acuerdan que se apareció Moisés y Elías, se acuerdan? Y nos dice la Escritura, y Cristo en medio. Ahí va Pedro, el hablantín, ¿verdad? Muy valiente, según él también. Y yo, vamos a hacer tres tabernáculos, uno para Moisés, uno para ti, otro para Elías. ¿Y qué dijo la voz de los cielos? Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Él es que está en medio. Ciertamente Él es el más importante, Él es el único digno de ser adorado. No Moisés, no Elías, pero Cristo. La semana pasada puse un examen a una hermana, no voy a decir su nombre porque es nueva y Shuyita se va a enojar. Le puse un examen de diagnóstico para saber cómo va, quiere ser bautizada la hermana, y nada más quería saber qué conocimiento bíblico tenía. Excelente, salió la hermana. Una de las preguntas fue, ¿quién gobierna la iglesia? ¿Quién gobierna la iglesia? Y diferentes respuestas, pues inciso A, los diáconos, inciso B, los ancianos, diáconos, inciso C, la congregación, inciso D, el pastor. El gobierno de la iglesia, según bíblicamente, ¿quién lo gobierna? La hermana contestó, y luego preguntó después a una amiga de ella, no voy a decir su nombre porque la Nadia se va a enojar, ¿verdad? Oye, nada, ¿quién gobierna la iglesia? Y la hermana Nadia contestó, muy bien, Cristo gobierna la iglesia. Yo me la saqué mal, debía haber puesto ahí eso. Es Cristo, hermanos, es Cristo el que está en medio. Él es el más importante. Él es el que gobierna, Él es el supremo. En la iglesia entonces, en nuestros cultos, Cristo en medio, vamos a agradar a Cristo. No es que a los jóvenes les gusta la música más movida. Y vamos a traerlos así, hermanos, en una batería. Mi pregunta es, ¿a Cristo le gusta la batería? Esa es mi pregunta, esa es la pregunta real. ¿A Cristo le gusta esa música? Esa es la pregunta real. Porque estamos en la iglesia para agradar a Cristo, no a los jóvenes, no a los ancianos, no al pastor, ni a los niños. No. El que está en la iglesia en medio, el supremo, el que merece nuestra adoración, es Cristo y Cristo nada más. Entonces cantemos lo que le agrada a Él, no a los hombres, prediquemos lo que le agrada a Él, no algo que haga reír a la congregación, no algo de la autoestima y terapia de la congregación, pero ¿qué exalta a Cristo? ¿Qué es lo que quiere Cristo que nosotros prediquemos? Esa es la pregunta real. Antes de seguir, el siguiente punto, entre paréntesis, predicadores, les sugiero una serie de estudios sobre Cristo en medio. Por ejemplo, en el templo, leemos en Lucas, como niño estaba en medio de los doctores de la ley. Cristo en medio de los eruditos. En la transfiguración, como mencioné, Cristo en medio de los grandes profetas, Moisés y Elías. En Mateo 18, en la congregación, donde están dos o tres niños en su nombre, Cristo en medio, nos dice Mateo 18. En la crucifixión, Cristo en medio. En el aposento alto, nos dice también el Evangelio, después de la resurrección, en medio de los discípulos. En el cielo, nos dice Apocalipsis, en dos lugares, en Apocalipsis 5 y Apocalipsis 7, en medio del trono. Y aquí lo vemos, por supuesto, en nuestro pasaje, en medio de los candeleros de oro. Bueno, cerrando el paréntesis, vamos a la segunda frase de nuestro texto. Y describe al Señor, véanlo, Apocalipsis 1:3, como uno semejante al Hijo del Hombre. Uno semejante al Hijo del Hombre. Ahora, es muy interesante que el apóstol aquí no escribió que vio uno semejante a Jesús de Nazaret. No dijo eso, no escribió, vio uno semejante a Cristo, tampoco. Por supuesto, inspirado por Dios, Él escogió la autodescripción favorita de Cristo, Hijo de Hombre. En los Evangelios, Cristo se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Esa era su frase favorita para describirse a sí mismo. Ahora, en la superficie, al escucharla, pensamos, Hijo de Hombre. Bueno, que es como un hombre. Pero la verdad que esta frase tiene sus antecedentes en Daniel, si tienen sus Biblias en el Antiguo Testamento. Daniel nos dice el capítulo 7 y el versículo 13. Daniel, capítulo 7, y muchos de los versículos, de los temas, de los conceptos de Apocalipsis, vienen de este libro de Daniel. Y Daniel 7:13 es el pasaje clave para saber qué significa esto, qué representa esto de Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo, venía uno como que un hijo de hombre que vino hasta el anciano de Días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y ustedes pueden leer la interpretación. Y es Cristo como el Rey de Reyes. Una frase muy apropiada entonces para describir a Cristo en esta visión apocalíptica del capítulo 1 de nuestro texto. Esta es una visión al final de los tiempos. Aquí vemos entonces a Cristo exaltado, Cristo en su trono eterno. Ya se le ha entregado el dominio, ya se le ha entregado toda autoridad, ya tiene su reino eterno. Entonces, la aplicación está aquí. Entonces, debemos adorar a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este es el problema con los crucifijos. Este es el problema con las estampas de Cristo que tenemos en nuestros días. Este es el problema con esas imágenes. No representan de ninguna manera. Es imposible que representen a este Hijo de Hombre, su majestad, su reino eterno. Que Él está en el trono del universo, su gran soberanía. Como dice el salmista, el Señor está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y recuerden, el Hijo del Hombre está en medio de los candeleros. Es decir, ese dominio, esa autoridad, ese poder le fue dado especialmente en relación a la iglesia. Como nos dice al final de Efesios 1. Se le sentó a la diestra de Dios en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es por eso de esa visión de el Hijo del Hombre en medio de los siete candeleros. Nos muestra ahí su dominio, su poder, su autoridad, y que especialmente es para con su iglesia que se le dio eso, para su iglesia. Entonces podemos aplicar esta verdad a nuestra iglesia. Claro, el Señor nos conoce, claro que sí. El Señor nos cuida, nos protege como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el que da dones, envía obreros a su mies, ancianos, diáconos. Confiemos entonces en Él. Dependamos de Él. Obedezcámosle a Él. Él está en medio de nosotros como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y también, y muy práctico aquí para la vida de cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la descripción para comenzar de Cristo en Apocalipsis. Su gran majestad y poder y autoridad, su gran soberanía. Entonces, cada uno de nosotros como cristianos, creamos que todo lo que nos ha pasado, todo lo que nos pasa y todo lo que nos pasará en el futuro, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, lo ha preparado para nuestro bien. Acabamos de cantar, por cierto, el himno, no lo escogí yo. Todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. Pero podemos agregar ahí todo lo que pasó en mi vida pasada, incluyendo esas cosas tan horribles y trágicas. Todo lo que está pasando hoy en mi vida y todo lo que va a pasar en el futuro en mi vida, Dios lo prepara para bien de mí. El Señor soberano que tiene autoridad y todo poder está en el trono. El diablo no está en el trono. Dios está en el trono dirigiendo todas las circunstancias de nuestras vidas. en esas angustias entonces, en esas pruebas, en esas enfermedades, en esas puertas cerradas, y estás tú tratando de entrar y quieres ese trabajo, pero se cierran las puertas, o ese examen de, ¿cómo se llama?, para entrar a la preparatoria o a la universidad, examen de admisión, no pasas en la uni, no pasas a lo que tú querías. ¿Quién tuvo la culpa de eso? ¿El que hizo el examen, el supervisor, el maestro? ¿Quién? ¿Quién? Dios está sobre eso. Si creemos en un Dios soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, hemos de creer que todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. Entonces, eso es lo que nos da paz y eso es lo que nos da calma. Cristo reina para su iglesia. Todas las circunstancias están gobernadas para el Señor. A lo mejor ahorita no lo entiendes o no ves cómo es posible. Tú querías entrar a medicina en la universidad. El Señor dijo, no, se cerraron las puertas. Pero es lo que tú querías. Al final te vas a dar cuenta, no era lo mejor para ti. Te vas a dar cuenta que tan perfecta es la voluntad del Señor y el poder de nuestro Rey. Al final vas a decir, qué glorioso, qué maravilloso, qué bueno que no entré a medicina, qué bueno que no entré a enfermería, qué bueno. El Señor sabía lo que iba a pasar en mi vida. Y en las presiones de tu trabajo entonces, en los proyectos tan difíciles que tengas, en los problemas de tu familia, confía en su perfecta sabiduría, en su perfecta soberanía. Él está en medio de nosotros. Confía en su poder, su autoridad, para traer a sus escogidos y llevarlos a Dios. La siguiente frase, penúltimo lugar, nos debe de animar mucho. Nos dice en nuestro texto que Cristo estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Cristo estaba vestido, nos dice el texto, de una ropa que llegaba hasta los pies. Ahora, no somos judíos desde tiempo. Pero si fuéramos judíos desde tiempo, esto nos iba a impresionar mucho. Porque había unas personas en Israel que llevaban esas túnicas hasta los pies. El dibujo, la pintura que descubrieron en Egipto, la túnica no llegaba hasta los pies. La túnica llegaba más o menos aquí abajo de la rodilla. Así la usaban los israelitas en ese tiempo. ¿Quiénes llevaban la túnica que llegaba hasta los pies? Los sacerdotes. Éxodo 28. Los sacerdotes eran los que podían llevar esas túnicas especiales que llegaban hasta los pies. Los judíos, pues, se han de haber impactado mucho al leer este pasaje, al ver a Cristo como sacerdote. Y nos debe de emocionar a nosotros también. Cristo como nuestro sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote, como dice en Hebreos. Y esto porque la función del sacerdote era de representar al pueblo ante Dios. Eso era lo que hacía el sacerdote. Representaba al pueblo ante Dios con sacrificios y también intercediendo por el pueblo. Y esto es lo que hace Cristo por nosotros. Este es uno de los puntos principales de Hebreos, por cierto. Si tienen sus Biblias, Hebreos es mi libro favorito. Sin alguna prueba les pongo cuál es el libro favorito del pastor. Tienen que contestar Hebreos. Hebreos 7:23 nos dice, Hebreos 7:23, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es por eso que en las iglesias evangélicas no tenemos sacerdotes. Tenemos pastores. En el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar con ancianos, diáconos, pastores. Nunca nos vamos a encontrar con sacerdotes en las iglesias. Porque nosotros tenemos un sacerdote, y que es Cristo. Y Él tiene un sacerdocio inmutable, nos dice, no puede ser cambiado. Por lo cual, dice el versículo 25, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, Hebreos 8:1. Tenemos tal sumo sacerdote. Él ya se ha sacrificado por nosotros. Sus heridas se presentan ante Dios, interceden por nosotros. Por eso Dios nos perdona. Es por eso que leemos en 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si hubierais pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No sé usted, pero yo, después de cada semana, después de todas las fallas, después de todas las debilidades, después de todos los pecados de la semana, me puedo calmar y puedo calmar mi conciencia. ¿Cómo vas a predicar, Paco, si fallaste tanto? Puedo calmar mi conciencia y puedo decir, voy a predicar porque Cristo me ha perdonado todo. Él intercede por mí. En todas esas dudas, en todas esas incredulidades, todas esas fallas que tú tienes, tú puedes entrar a la iglesia con gozo y, como dice el hermano Alfonso, cantar contento, cantar con gozo, cantar alegres, porque nos ha perdonado todo. Tenemos un abogado, Él intercede por nosotros. Continuamente intercede por nosotros. Nuestras oraciones llegan a Dios porque son a través de Él. Y Él, como nuestro intercesor, entonces prevé para nuestras necesidades. Él nos cuida y nos ayuda en las tentaciones. Es por su intercesión entonces que nuestra fe no falta. ¿Se acuerdan que le dijo a Pedro esto? El diablo ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti, yo he intercedido por ti para que tu fe no falte. Eso es lo que me da mucha confianza a mí. El Cristo intercede por mí todos los días de mi vida. Y es por eso entonces cuando nos caemos, nos podemos levantar y vamos a llegar al final. ¿Por qué? Porque Cristo está intercediendo por nosotros. La última frase, el último punto, es que el Señor nos dice en nuestro texto que estaba ceñido, fajado diríamos nosotros, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Apocalipsis 1:13. En medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Algunos expertos creen que este cinto era el cinto que usaban los reyes de ese tiempo. Otros comentan que se refiere al cinturón de los sacerdotes que estaba bordado con oro, nos dice la Escritura. Bueno, las dos cosas son verdad. A lo último, Cristo es rey y Cristo es sacerdote. Él es el gran Melquisedec, como nos dice en Hebreos, es el rey de justicia y rey de paz. Él es Melquisedec. Y es entonces aquí algo que no podemos saber de seguros, pero podríamos decir que nos habla de Cristo como rey y Cristo como sacerdote. Pero lo que quiero que subrayemos aquí tan solo es que el cinturón era de oro. El cinturón era de oro, un metal precioso, preciosísimo, por supuesto, en ese tiempo. Representa la majestad de Cristo, su gran poder, su autoridad, la dignidad del Hijo del Hombre. Ya no es el carpintero. Ya no es el carpintero que a lo mejor traía una soga, una cuerda sencilla, rústica, simple, paupérrimo. Pero es un cinto de oro, un cinto del gran rey de reyes, un cinto del Señor de señores, digno de toda nuestra admiración y adoración. Y voy a terminar con algo que no estaba seguro si pudiera contarles, pero creo que sí, creo que no me voy a salir del contexto bíblico. ¿El cinto era de qué? De oro. ¿Los candeleros eran de qué? De oro. Acuérdense de eso. En Estados Unidos, en las graduaciones de la preparatoria, se acostumbra a tener una cena especial para los graduados. Proms, les dicen. Y se acostumbra a salir en parejas. Los hombres invitan a su novia, a una amiga, a alguien especial, para que las acompañe a este banquete. Y esas noches, las muchachas, por supuesto, se visten así como nosotros nos vestimos aquí en las quinceañeras. Vestidos de lo más elegante, ¿verdad? El peinado extravagante, ¿verdad? Como medusa, así. Todo de lo más elegante posible, ¿verdad? Muy bonitas, todo. Los hombres también se visten con su traje, pero se prefiere que vayan con, no sé cómo se dice, tuxedos o smokings. ¿Tuxedo? ¿Sí se dice? ¿Sí sabe? ¿Smoking? Esos de pingüino, así, bien elegantes, ¿verdad? Pero, si la muchacha va de azul bajito, piden que el cinturón del medio, la faja, ha de tener un nombre súper especial cuando es de tuxedo, ¿verdad? Pero ese cinturón que se pone aquí, grueso, aquí del medio, sea del mismo color del vestido de la novia, de la amiga. Exactamente, es más, le piden de la tela y se hacen ese cinturón especial del mismo color. Para hacer juego, identificarse. Ya sé que no había proms en los tiempos que se escribió Apocalipsis, y que a lo mejor me estoy pasando, pero la verdad es bíblica. Cristo tiene un cinturón del mismo color que de su novia. Cristo se identifica con la iglesia. Cristo va al banquete celestial con su novia, identificándose. Yo vengo con ella. Ella viene conmigo. Y ahí vamos nosotros muy orgullosos de Él. Él con su túnica larga que le llegaba hasta los pies, como el Hijo del Hombre en medio de nosotros. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Oremos. Padre bendito, Padre santo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por Cristo que está en medio de nosotros. Te damos gracias por su majestad y santidad, que Él es nuestro Salvador, que Él nos amó, nos adquirió para sí mismo, y que vamos con Él al banquete celestial. Esta mañana, Señor, te pedimos para cada uno de nosotros que podamos apreciarle, admirarle, adorarle como Él se lo merece. Que confiemos en Él, que confiemos en su autoridad, que Él está en medio de los candeleros de oro. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a calmarnos, a tranquilizarnos, a darnos esa valentía, que el Señor está con nosotros y por nosotros. Pedimos que nos ayudes a santificar este tu día. Danos descanso en el alma. En Cristo Jesús. Amén.